Hola amigos, en el marco de la aproximación de Pesaj, quería dedicar un pequeño estudio a una posición talmúdica que dice, si todo está previsto, tenemos entonces libre albedrío. Esta pregunta ha generado grandes inquietudes entre los sabios, porque no hay una respuesta concreta. El Talmud nos presenta amplias argumentaciones al respecto de los distintos sabios la discusión emerge del texto del Génesis que dice, este es el libro de las generaciones de Adán. En el momento en el que Dios le muestra la creación a Adán, Él le muestra todas las generaciones de la historia, los comentadores, los sabios, los escribas y sus respectivos jefes. Sobre esto, entonces, surgen una serie de comentarios porque cada uno de los sabios aporta su opinión a cada comentario. Por ejemplo, Rabí Yehuda dice, en nombre de Rabí Shimon Bar Yojai, que fue uno de los grandes comentaristas del Talmud, dice, 40 días antes de la formación del feto, una voz celeste proclama que la hija de aquel se una con el hijo de aquel, que aquel campo le pertenezca a aquella persona, que esta casa sea para esta persona, que la mujer de aquel sea para este otro. Hay otro comentario de Rabí Hanina que dice, un hombre no puede levantar un dedo en el mundo de abajo sin que esto sea anunciado en el mundo de arriba. Tenemos a Hillel, el gran maestro, dijo, a la ocasión de las festividades de Sukkot, al lugar en donde me quiero desplazar, mis piernas me conducen. Si tú construyes una casa nueva, tú construirás un barandal sobre tu techo con la finalidad de no poner sangre sobre tu casa en caso de que alguien se caiga. En fin, veremos en el Talmud diversas opiniones que afirman la frase inicial o que la contradicen. Nosotros, como estudiantes de Cábala, debemos formarnos nuestra propia opinión en función de la información que tenemos hoy en día, porque el Talmud fue escrito hace 2000 años y sabemos que cada comentario puede aplicarse a todas las épocas, pero hoy en día el Talmud viene siendo metafórico muchas veces, justamente porque tiene esta virtud de aplicarse a cada época, pero hoy en día podemos descifrar más fácilmente todos estos enigmas debido a los avances científicos que tenemos hoy en día. Por ejemplo, me pregunto, si hoy en día sabemos que tenemos una predisposición genética, si sabemos que formamos parte de un árbol familiar que nos influencia, si también el ambiente bajo el cual nos desenvolvemos nos influencia, si constantemente estamos regidos por la ley de causa y efecto, la ley de correspondencia y todas las leyes de la naturaleza, entonces, ¿cómo podríamos tener libre albedrío? ¿Acaso todos estos factores no están predeterminados, efectivamente? ¿De qué se trata realmente este famoso libre albedrío que, según la Cábala, es lo que nos diferencia de las otras especies de este planeta? Sobre la Torá tenemos que saber una cosa. El texto es igual para todos los Sefer Torá del mundo. Un Sefer Torá que se diferencie del marco general que se ha establecido no es kasher, es destruido. todos están escritos con las mismas letras, con el mismo tipo de caligrafía, tienen una estructura bien estricta para que sea considerada una Torah kasher. Sin embargo, en ella hay palabras que están escritas de una manera y se pronuncian de otra manera. Y esto no está escrito en ninguna parte. Esto quiere decir que la manera en cómo se pronuncia hace una diferencia en lo que está escrito. Es un código que la lectura nos está revelando. Por ejemplo, cuando en Yitro se nos dice las tablas grabadas, en hebreo no se pronuncia grabadas harute, se pronuncia erute, que quiere decir libertad. Entonces, grabado es sustituido por libertad. ¿Se dan cuenta cómo varía el hecho de que la letra está escrita? Y en la Torah no hay consonantes, es decir, no hay vocales, perdón. No hay los puntitos que nos dicen la pronunciación. Esto es una sabiduría que es transmitida de maestro a alumno. Todo esto son códigos que nos van dejando pistas sobre nuestra principal interrogante, el libre albedrío. Cuando se escribió el Talmud hace 2000 años, no se sabía todo lo que hoy sabemos en términos de física cuántica y sobre todo de la nueva biología. La epigenética, mis amigos, ha demostrado ya que las enfermedades no son hereditarias. Solo el 1% de una enfermedad tiene el potencial hereditario para ser transmitido de un padre a un hijo o a un miembro de la familia. Entonces, siendo así, ¿por qué una persona sufre una enfermedad y termina repitiendo el patrón o la misma tipo de enfermedad que su ascendente? La respuesta es simple y compleja a la vez, porque somos esclavos de lo que creemos. Es cierto que estamos precondicionados y si no nos despertamos de eso, si seguimos siendo robotizados, sin duda nuestras predisposiciones terminan siendo programaciones que se ejecutan. Los científicos dicen que nuestra mente es una antena receptora de pensamientos, que captamos los pensamientos que vienen en una nube colectiva de pensamientos, que somos capaces de recibir de 60 a 70 mil pensamientos por día. El asunto es que solo estamos conscientes de una mínima parte de estos pensamientos y solamente nos hacemos conscientes de aquellos que hacen resonancia con lo que nosotros creemos o con lo que nosotros tenemos programado. Entonces, de toda esta cantidad de pensamientos que están circulando en nuestro entorno, razón por la cual sucede que tú estás pensando en alguien y recibes una llamada de esa persona, porque simplemente hay una nube colectiva que nos está unificando a todos en pensamiento. De todo esto que estamos recibiendo, solo captamos la parte que resuena con nuestras programaciones y con nuestras emociones. Así que si esto se repite todos los días, es decir, si estos pensamientos que resuenan con nosotros son lo que tenemos programado, y los científicos dicen que el 90% de lo que pensamos hoy se repite cada día, no cambiamos la repetición de estos pensamientos sino en un 10%. ¿Cómo podríamos ejercer nuestro libre albedrío con todas estas cargas que estamos constantemente soportando sobre nuestras espaldas? La única respuesta posible es salir de la esclavitud. Y es por eso que esto lo hablo bajo el marco de una preparación para Pesaj. El más grande de los maestros, Rabí Akiva, declaró en el Talmud, leo textualmente, todo está previsto por Dios y el poder de actuar libremente le es dado al hombre. Luego explica que el mundo es juzgado con clemencia y que todo depende de la mayoría de nuestras obras. Y dice, todo nos es dado bajo fianza, la cual se extiende para una vida entera. Dice Rabí Akiva, la boutique está abierta y el mercado fluye. Un registro de crédito es abierto y una mano toma nota de nuestro pedido. Dice Rabí Akiva, todo aquel que quiera crédito, este le será otorgado. Pero los colectores van recogiendo cada día cada cliente para que paguen su deuda, por las buenas o por las malas. Sin embargo, todo lo que exigen está bien fundamentado para cada cosa, pues cada cosa que hacen es justa. Cierro la cita. En conclusión, mis amigos, el libre albedrío es un derecho, pero no necesariamente lo ejercemos. La mayoría de la gente cumple un programa y se va resentido por ello, sin saber que pasó por este mundo para despertar de esa programación. El alma sigue evolucionando, no se detiene, pero como luchamos contra ella, eso es lo que hace que este programa que cada uno tiene dentro no se desarrolle. Entonces, nuestra vida termina siendo meramente biológica. ¿Acaso todos los que estamos despiertos, supuestamente porque estamos dentro de la espiritualidad, podemos decir que hemos despertado a nuestro derecho a la libertad? Sí y no. Porque si yo tengo esa inclinación por la espiritualidad, si me gusta y empiezo a buscar dónde nutrirme y caigo en manos de un gurú que no me da el derecho legítimo de cuestionar, si no me da el derecho legítimo de hacer preguntas que van más allá del entendimiento del propio maestro, estoy saliendo de un faraón para meterme en otro faraón. Siempre debemos recordar que no hay aprendizaje sin preguntas. Es el alumno el que empuja al maestro para que éste sea un mejor maestro. Y el verdadero maestro está feliz de que el alumno lo supere, porque eso quiere decir que hizo un buen trabajo. No hay ningún alumno que no se haya inspirado de un gran maestro. Tampoco creamos en esas historias de que si no hacemos lo que nos manda el maestro, nos pasará esto o nos pasará lo otro, como si eso fuera parte de un castigo. Todo eso forma parte de unas cadenas que nos ponemos a nosotros mismos de esclavitud. Irónicamente, estamos saliendo de un faraón cuando despertamos espiritualmente y ejercemos esa libertad que tenemos para ponernos presos a nosotros mismos en manos de otro faraón. Con un faraón tenemos más que suficiente. También es importante preguntarnos, ¿cuándo creemos que estamos despiertos? ¿Hemos despertado verdaderamente? No, claro que no. Tenemos un enemigo que tiene mil máscaras. Ese es el enemigo interno. Y cuando creemos que vemos la realidad, en realidad estamos viendo una máscara más que busca taparnos la realidad. Mis amigos, el derecho a despertar nos los vamos ganando con trabajo, cuestionándonos a nosotros mismos, escuchando y viendo las cosas más allá de su forma aparente. Pero esto no se puede hacer si no tenemos una guía, una lámpara que nos alumbre dentro de la oscuridad. De lo contrario, la confusión es extremadamente grande. Por eso la cábala nos sirve de guía. Es lo que nos permite medir en qué parte del camino vamos. Una espiritualidad se diferencia de otra por el nivel de frecuencia vibratoria que maneje. Y las frecuencias vibratorias en cada persona emergen de las células, mis amigos, de la información que hay dentro de las células. Por eso cada persona resuena con un tipo de información que es afín a sus programaciones, a sus creencias, a su nivel vibratorio en general. De allí viene el respeto que tenemos que tener por cada persona. Nadie puede ser forzado a nada. Y vean lo importante que es esta información, porque uno de nuestros talones de Aquiles es el famoso pan de la vergüenza, que se trata de un flujo de ondas de frecuencia de vida y opulencia. Pero si no tenemos afinidad de onda con ella, no podemos montarnos en esta ola. Entonces, no podemos casarnos con ella y eso se llama rechazar lo que recibimos. Ahora, si todo es onda de frecuencia, entonces, ¿por qué se nos habla de gratificación para evitar el pan de la vergüenza? ¿Por qué se nos dice que rechazamos lo que recibimos gratuitamente? Simplemente, mis amigos, porque formamos parte de un sistema llamado árbol de la vida. Y esto nos enseña que la luz viaja en forma de rayo. Y de esta manera nos indica el orden por donde la luz fluye. Fíjense que aquí les tengo uno de los mapas. Vean, aquí está el árbol de la vida. La luz emerge de Keter y va a la derecha y luego baja en forma de rayo. De esta manera, tocando toda la sefirot hasta que llega aquí abajo. De esa manera viaja la luz. ¿Qué nos enseña esto? La Torá nos enseña que fuimos creados por Elohim, por la séfira de Bina. Bina, su nombre en el mundo de Atzilut es Elohim. Y por eso sabemos que de allí venimos. De acuerdo a la dirección del rayo, de Bina pasamos a Geset. Porque el rayo viaja de esta manera. El rayo viaja de esta manera. Entonces, Geset es otorgamiento y luego continúa a Geburah, que es recibimiento. Siendo así, si nosotros lo que queremos es recibir todo lo que viene de Binah, primero, lógicamente, la luz va a tocar a el otorgamiento antes que al recibimiento. Pero ella va a seguir bajando lo poquito que pueda pasar si nos saltamos al otorgamiento, va a ir bajando pequeñas gotas, pequeños flujos de luz. Siendo así, si nos saltamos el otorgamiento, la luz no puede recibir completamente hasta la manifestación, que es esta sefirá que está aquí abajo. Entonces, lo que sea que la luz nos iba a otorgar, pareja, dinero, amigos, casa, carro, lo que sea, de la manera en como la luz se iba a manifestar, no puede llegar en su forma completa a el mundo de Malhut. Sin embargo, hay tanta sabiduría en este sistema, mis amigos, que la luz nos deja ver lo que hemos perdido. Es así como perdemos pareja, trabajos, oportunidades, sabiduría. Vemos que esto nos llega y ocurre un supuesto saboteo, un supuesto problema, un supuesto lo que sea, que hace que lo perdamos. Pero en verdad lo que está sucediendo es que como nos saltamos la etapa de otorgamiento, lo estamos rechazando. Ahora, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo nos va a llegar algo si nos saltamos la etapa de otorgamiento? Tenemos que ir a la cita de Rabbi Akiva, que dice que Hashem nos da crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que sí podemos tomar por adelantado esa luz. Pero si no pagamos por ella, si recibimos un regalo en esta vida y no damos algo a cambio por esto, entonces vamos a perder eso que recibimos. Y es de allí de donde viene el famoso, la sanación del pan de la vergüenza. Simplemente dar algo por todo lo que estamos recibiendo. Yo quiero cerrar con esta idea. La más grande prisión que tenemos, mis amigos, es el egoísmo. No podemos ejercer nuestro libre albedrío mientras estemos esclavizados a él. Así que la verdadera libertad exterior depende de cuán libres somos en nuestra propia personalidad egoica, de cuánto nos hemos liberado de ello. En nuestro ego tenemos la ira, en nuestro ego tenemos la envidia, tenemos el egoísmo. Así que, siendo así, si no podemos liberarnos de todas estas emociones que nos esclavizan a ser prisioneros de nuestro ego, nunca podremos ser libres verdaderamente para poder alcanzar todos nuestros proyectos, para poder recibir toda esa luz, porque el egoísmo forma parte del recibimiento, evidentemente. Así que si no podemos liberarnos de ese egoísmo otorgando, no podremos lograr ejercer nuestra libertad, que es un regalo que nos hace hombres más evolucionados. Con esto me despido. ¿Cómo saltamos esta etapa de otorgamiento? Simplemente saltamos el otorgamiento cuando no compartimos el algo a cambio, que sería el estudio. Por ejemplo, si yo hoy recibo un carro de regalo, yo voy y le doy una sedacá a alguien. No necesariamente tienes que pagar por a la persona que te dio. Es decir, no es que le vas a dar inmediatamente dinero por el carro que te dio. No. Se trata de que si recibiste un regalo, vas y otorgas a alguien algo que necesite y que tú sepas que puedes dar. De esa manera, vamos liberando nuestra sefirá de recibimiento para activar el otorgamiento. El estudio es algo que recibimos, no es algo que otorgamos. Podemos otorgar estudio haciendo, por ejemplo, lo que yo hago. Yo estudio y yo otorgo lo que yo estudio para poder vaciarme y poder volverme a llenar. El que estudia y no comparte lo que estudia, llega un momento en que se satura. Por eso es que yo le recomiendo a la gente que lo que recibe siempre lo comparta, los videos o los audios, todo lo que recibe, siempre lo comparta con los otros para que de esa manera también se vaya vaciando. No veo si hay otras preguntas. Por el momento no. Me pasaron varios mensajes, pero como me concentro en lo que estoy diciendo, no veo. En fin, si hay otras preguntas, pues me las mandan al WhatsApp, que yo con mucho gusto se las contesto. Igual, todo esto lo estoy metiendo en un audio para las personas que no tienen acceso a los videos. Bueno, me despido entonces. Les mando un fuerte abrazo, mucho coraje en este momento, mucha fuerza. Y mañana tenemos al Rosh Hodesh de Nisan, que es muy importante. Rosh Hodesh, vamos a hacer un trabajo los 12 días de Nisan, porque resulta que Nisan pasa por todos los 12 signos zodiacales, ya que es el signo que abre la rueda zodiacal. ¿Cada cuánto haces el vivo? Cada vez que estudio. La gente cree que hacer esto es fácil. Esa cita es de Rabi Akiva del Talmud. ¿Sí? Hacer un video como este me toma, por ejemplo, 2 o 3 días de estudio. Así que no es tan fácil que yo pueda hacer video todos los días. Podría decir, no importa como dicen aquí, podría decir muchas cosas en video, pero como a mí lo que me interesa es compartir estudio y un estudio serio, entonces yo me tomo el tiempo de estudiar 2 o 3 días y luego comparto mis conclusiones y lo que he aprendido. Así que hago el vivo cuando realmente ya tengo listas mis ideas en plaza, bien asentadas después de todo lo que he estudiado. Así que bueno, vale, por el momento no hay otra pregunta. Shalom Alejen, Cristi, gracias por tu esfuerzo y luz. Mil besos, mi Cristi bella. Bueno, entonces los dejo. Espero que esto les sirva de reflexión en este momento. Para que pues cada día seamos más libres. Para que cada día nos estemos cuestionando más y más de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, de cómo vemos la vida. Eso es lo más importante. Cuando yo veo la televisión, yo me tengo que cuestionar si lo que estoy viendo es cierto o no. A mí me impresiona que en este momento la gente sigue como borrego todo lo que vemos en la televisión. Y realmente me impresiona ver que no hay un criterio que la gente se establece por sí mismo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo concreto. Aquí en Francia, donde yo vivo, ¿por qué cuando llega alguien a mi vida se va? Porque pueden haber varias razones, pero muy probablemente el pan de la vergüenza se active. Y si la gente no quiere, no hay que obligarlas, lo estoy diciendo justamente en el audio. No se puede obligar a nadie a recibir estudio ni a recibir sabiduría. Ustedes comparten con la gente que quiera recibir, más nada. Porque no sirve de nada, no tienen la frecuencia para recibir para lo que ustedes están resonando. Cada quien va a recibir con lo que esté resonando internamente. No le mandes a esas personas. Dice, me agobio cuando comparto y me dicen que no me mande esas cosas. Bueno, no compartas con las personas que no quieran recibir. Solamente si así sea una persona que quiera recibir, escoge a una, en lugar de estar repartiéndole a 10 que no quieran. Sí, pueden leer a través de la página de Cábala Renovada. Hay un montón de estudio allí que les puede ayudar a profundizar. Lo que les quería decir, un ejemplo sobre el hipnotismo que tenemos. En este momento todo el mundo sabe que Francia está muy atacada por lo del coronavirus, etcétera, etcétera. Entonces se creó un confinamiento total. De hecho, si salimos más allá de 1 kilómetro, tenemos que pagar 135 euros de multa. ¿Pero qué pasó? Como los políticos, cada uno quiere su parcela, a pesar del confinamiento, a pesar del coronavirus, el presidente dijo, vayan a votar, porque eran las municipales. Yo me quedé como loca cuando veo que la gente, como borregos, salieron a votar. Que nadie se cuestionó la orden del presidente. Es decir, mis amigos, tenemos un programa aquí que necesitamos que alguien nos dirija para que nosotros podamos tener un criterio propio. ¿Y es que acaso ese criterio es propio realmente? Los bobos salieron a votar, que no sirvió de nada, porque por supuesto la segunda vuelta la suspendieron. Entonces, ¿de qué sirvió? De nada, simplemente de poner en riesgo a la gente que se contamine. Voilà, eso es lo que le quería decir como un ejemplo de pensar un poco más, más allá de lo que nos está diciendo el político, el presidente, el médico. No, tenemos que reflexionar por nosotros mismos. Miren, mi ex-suegra, que eso me dejó a mí un ejemplo con mis hijas. Cuando mi ex-esposo nació, él nació con las piernitas así torcidas, con los pies así metidos. Y ella agarró su bebé y se lo llevó a un médico y le dijo, póngamele un yeso para que mi hijo enderece los pies. El médico le dijo, no, que tenemos que ponerle unos bastones, que hay que dejarlo así, que después cuando crezca tendrá un aparato, no sé qué. Ella agarró a su muchacho y se lo llevó para otro médico. Y el otro médico también le dije que no. Y agarró y se lo llevó a otro hasta que encontró el médico que le hizo lo que para ella era bueno para su hijo. Y eso fue lo que le salvó a él de no ser un parapléjico. Me pasó a mí con mi hija. Mi hija mayor tenía, cuando llegó su etapa de crecimiento a los 12 años, le salió un tumor en el huesito de la pierna derecha. Y yo la llevo para la clínica más cara de Venezuela, la clínica Caracas, porque mi hermana están allá, los mejores médicos, no sé qué, no sé qué. Ajá. Y cuando llego a la clínica, ¿qué me dice el médico? Si fuera mi nieta, yo le haría una biopsia. Y todo el mundo sabe que cuando uno pincha un tumor, las células del tumor se expanden. Y yo le dije, a mi hija no le van a hacer una biopsia. Y yo me la llevé hasta que encontré un médico que yo le pedí. Yo le dije, usted me la opera. De todas maneras, no la tiene que operar. Me dijo, sí, usted me la opera, le saca ese tumor y le hace la biopsia fuera del cuerpo de mi hija. Y el médico aceptó. Y Baruch Hashem, todo era, no había células malignas ni nada de eso, pero le hicieron la biopsia como yo pedí que fuera hecha. Tenemos que pensar por nosotros mismos, tenemos la información en plena, estamos inundados de información. ¿Cómo vamos a ser borregos de gente que tiene un criterio que no se mueve, que no mueve más allá de sus estructuras? No, simplemente tenemos que ejercer nuestro derecho a ser libres. Voilà, con eso me quiero despedir para dejarles esa preparación para Pesach y invitarlos a que cada uno reflexione por sí mismo más allá de lo que otro nos pueda decir. Les mando un beso, un abrazo y Hodesh Tov, porque mañana es Rosh Hodesh. Chao.